etcétera. La cobardía del lenguaje, etcétera. Escribes tres cosas y pones ETC. ¿Qué escondes ahí? ¿El infinito? ¿La ignorancia? Etcétera es el vertedero donde tiramos lo que no queremos nombrar. ¡Es un agujero negro semántico! Si desplegáramos todos los etcéteras de la historia de la literatura, el universo colapsaría por exceso de información. ¡Es la puerta trasera de la realidad, por donde se escapan los conceptos que nos da pereza pensar! ¿Pero de verdad es necesario todo esto? Bueno, pues esto ha sido un poco el inicio de una nueva fluctuación de estas que hacemos los lunes a la hora de la posiesta aquí en Quack FM. Acrobacias sobre un queso rancio. Una manera de comenzar como otra cualquiera, intempestiva, como aquellos que nos siguen de manera habitual ya están bastante acostumbrados, a la cual hoy le hemos añadido ahí una cosita al final, ¿no? Hemos hecho la típica entrada fuera de lugar y sin mucho sentido y sin ninguna justificación con el asunto este del etcétera, ¿no? Parecía que la persona estaba un tanto airada, como viene siendo habitual, por el asunto del etcétera, que le molestaba mucho, ¿no? Que pues se resumiesen tantas ideas con esa palabra, nada más. Y bueno, pues ha desarrollado ahí una especie de diatriba. Y después de eso ha surgido como otra voz, se notaba claramente que era la misma persona, ¿no? Pero era como una personalidad desdoblada, que también es algo que nuestros oyentes están muy habituados
a escuchar. Estoy a punto de darle al cencerro, porque va a entrar en nuestros fetiches en cualquier momento, lo del desdoblamiento.
Bueno, podemos aprobarlo ya.
Bueno, pues venga, aprobado oficialmente.
Pero este era un desdoblamiento enajenado. Digamos, una enajenación del primer personaje, que es una variación de mí mismo, que soy una variación de la persona que da soporte a esta voz y que tiene una vida más o menos normal, lo crean o no, fuera de esta emisora, fuera de este espacio de 60 minutos que nos montamos aquí casi todos los lunes, todos los que podemos y los que nos dejan. Hoy a punto han estado, Bea, de no dejarnos tampoco hacer nuestro programa,
sí,
¿verdad?
A puntito. Menos mal, porque iba a quedar un poco raro, quiero decir. La semana pasada no hicimos programa por el festivo y este va a ser nuestro último programa antes de las vacaciones navideñas, que nos daremos así unas semanitas. Entonces, marchar así sin despedirse antes de las fiestas iba a ser una pena.
Porque resulta que hemos llegado a la emisora y había ahí un agujero. Hemos tenido que saltar un auténtico foso. No sé si habría cocodrilos debajo, pero bueno, por algún motivo habían abierto el suelo, un suelo que ya habíamos visto abierto hace unas semanas, pero luego lo habían vuelto a tapar.
Se ve que lo habían abierto poco.
Sí, se ve que se debieron olvidar de algunos cables o algo, ¿no? Eso es algo muy español, por así decirlo. Bueno, entonces ya están hechas un poco las presentaciones, ya hemos hecho un comienzo intempestivo, ya lo hemos analizado un poco rápido hoy, ¿no? Porque, bueno, tampoco tenemos por qué cada programa utilizar 17 minutos para analizar el inicio intempestivo, ya está. Comentado queda, entonces esto ya ha echado a andar. Es infrecuente que en este espacio nos refiramos a las cuestiones, pues digamos, de actualidad, de las que ya se habla en la mayoría de los medios, en las redes sociales, etcétera, etcétera. No es exactamente nuestro rollo. En cambio, sí, es bastante habitual que nos refiramos a cosas que nos suceden a nosotros en nuestra vida cotidiana y de las cuales pues tratamos de extraer alguna reflexión, no sé, alguna moraleja, alguna gracieta, no lo
claro,
sé.
Claro, es que además lo que tienen las cosas que nos pasan a Lolo y a mí es que normalmente nos pasan en la actualidad. Entonces, al final, pues como que acaban coincidiendo la actualidad con nuestras reflexiones.
Pues esta semana, fíjate por dónde, han confluido, al menos en mi caso, más que nunca. Y nos vamos a referir, sin que sirva de precedente a una noticia pues de la que está hablando todo el mundo durante todos estos días. Literalmente todo el mundo ha dicho algo, que ha sido la muerte de Robe. No quiero ponerme muy pesado porque, como te digo, todo el mundo está diciendo cosas acerca de Roberto Iniesta, homenajes. Es sorprendente, desde luego, la popularidad que había alcanzado esta persona. A mí, por lo menos, me ha dejado bastante sorprendido, no porque no fuera consciente de que era una persona popular. Soy muy consciente, porque soy muy fan de Robe desde hace muchos años. Pero bueno, el nivel masivo y mainstream de personas que se han pronunciado y que han manifestado cuán importante fue esta persona en sus vidas me ha dejado bastante soqueado. Incluso personas que no te imaginas, ¿no? Personas un poco ajenas al mundo del rock. Pero que se han manifestado estos días pues como que Robe había sido muy importante para ellos. A ver, no me quiero liar porque son muchas las ideas, las emociones, las sensaciones que esta noticia nos ha traído. En primer lugar, bueno, querría llamar la atención sobre la poca consideración que ha tenido la muerte de llevarse en pocas horas a Jorge Martínez de Ilegales y a Robe Iniesta. Dos figuras, desde mi punto de vista, equivalentes en muchos sentidos, muy distintas entre ellos. Muy distintas, no te voy a negar, en cuanto a lo que fue su significación en mi vida particular, porque yo soy muy fan de Ilegales. Pero debo reconocer que a Ilegales llegué de manera bastante tardía. Te estoy hablando que a lo mejor, hombre, siempre supe de la existencia de Ilegales, tenía conciencia de el tipo de personalidad que era Jorge, me conocía sus canciones y eso, pero bueno, hasta hace a lo mejor 7 u 8 años no me llegó ese momento de... pues de iluminación, ¿no? Y de ponerte a analizar y que te empiezas a interesar realmente pues por toda la obra de esta gente y empiezas a buscar entrevistas con Jorge y te das cuenta del tipo tan interesante que era y tan original. Para mí no hay una diferencia de categoría con respecto a Robe, ¿no? A pesar de que sí que creo que Robe ha alcanzado una popularidad mucho más masiva, lo considero figuras equivalentes. Incluso a Jorge me parece en el plano personal que a priori sería una persona que para lo que es el trato... me resultaría incluso más interesante que Robe. Es decir, lo típico que se dice, ¿con qué famoso te irías a tomar un café o a cenar o a lo que fuera? ¿No? Pues seguramente creo que un café con Jorge a priori sería más interesante. Posiblemente que un café con Robe, bueno, todo esto hablando en la especulación de que cualquiera de estos dos monstruos se quisiera tomar un café conmigo, ¿no? Bien, pero yo voy a hablar sobre todo de Robe, sin por ello desmerecer a Jorge, porque, bueno, Robe, por lo que fuera, tuvo una gran significación en mi vida desde hace 30 años. Y veo que en eso no he sido para nada original, ¿vale? Porque he leído cosas en redes sociales, he leído por todos lados, oye, este tío realmente a mí me cambió la vida, sus canciones marcaron un antes y un después. En ciertos momentos en los que me encontré mal, escuché obsesivamente a Extremoduro y eso me ayudó a salir de momentos muy difíciles, o esta gente forman parte de mi vida a un nivel que no puedo disociar. Todas esas ideas que se me han pasado por la cabeza, veo que las han experimentado millones de personas. Y dices, oye, ¿qué será lo que diferencia a este tipo de personalidades, de genios, de llámale como quieras, ¿no? Que entre alguien a quien admiras porque hace muy bien su trabajo o porque tiene una gran sensibilidad artística, a ese que da un paso más, ¿no? Y ya de algún modo se incorpora a lo que es tu propia identidad. Es algo alucinante, ¿no? ¿Cuál es ese factor que que da ese pequeño salto de calidad. Es todo muy difícil porque estamos hablando de emociones y...
Iba a decir precisamente eso. Yo creo que el salto de calidad está en la emoción, sobre todo en la emoción que ha conseguido esa persona crear en ti, en la emoción y yo creo que en el cambio también. Quiero decir, si es una persona que ha influido en ti lo suficiente como para llegar a cambiarte. Quiero decir, de esas personas que dices, es que si no llega a ser por esta persona que ha fallecido, yo no sería así o no sería exactamente así. Creo que eso es en parte importante. Aunque no solo. Yo creo que el sentimiento en sí es muy importante. Es que ahora mismo no puedo evitar acordarme de cuál fue la primera persona que en mí causó esa sensación de alguien que te da muchísima pena que muera. Y es alguien que a lo mejor tú ni te acuerdas de ella. Una mujer que se llamaba María Luisa Seco, conocida como Amanda, y que era la presentadora de los programas infantiles cuando yo era muy pequeña. Y era una mujer que yo no puedo explicar hasta qué punto era encantadora, era un poco un hechizo lo que tenía esta mujer. Estaba siempre sentada en lo que debía ser un set o un plato muy pequeñito, lo que es una silla, rodeada de dibujos por todas partes, de dibujos de niños que le mandaban constantemente dibujitos, y ella siempre los enseñaba y sonreía y decía, y este es el dibujo y tal, y no sé, ¿sabes? La típica que decía, y tenéis que portaros bien y todo esto, y ahora vamos a ver tal cosa, pero que conseguía que realmente pareciera de la familia. No voy a decir como tu abuela, porque era demasiado joven para ser la abuela, pero no sé cómo decir, como una tía que te quisiese muchísimo y que tú tuvieses una relación muy especial con ella, como muy, muy cálida, muy amorosa. Y conseguir transmitir eso desde la televisión yo creo que tiene mucho mérito. Y cuando unos años después, siendo yo ya una pollita, pues me enteré de que esta mujer fallecía, creo recordar que por cáncer, fue un golpe, fue un ¡jo, no, Amanda, no! Esa fue la primera que me dolió. Luego hubo algunos más, pero bueno, y curiosamente tampoco de esta mujer puedo decir, bueno, me cambió la vida. Pero a lo mejor sí consiguió hacer un refugio cálido a ver cómo lo digo, un sitio donde no tener miedo, donde no tener problemas, donde mientras estuviera ella en la pantalla todo estaba bien. Un refugio seguro, sí. Y bueno, yo creo que a ciertas edades eso es muy importante, que hagan eso para ti. Igual sí que de alguna forma, si no llega a estar ella ahí, yo no sería la persona que soy hoy, por lo menos en una parte pequeñita.
Me pregunto si, a raíz de esto que dices, la juventud puede ser un factor determinante a la hora de valorar a este tipo de personas.
Seguro que sí, porque es una parte muy importante en la que estamos buscándonos a nosotros mismos, quién soy, quién voy a ser, quién quiero ser, qué partes de todo lo que he conocido hasta ahora y daba por buenas sigo pensando que son buenas y me las voy a quedar para continuar y cuáles voy a cambiar. Es muy determinante, claro que sí.
Yo a raíz de esto de Robe, pues y ya pensando que íbamos a hablar un poquito de este tema, he estado también haciendo un poco de memoria de qué muertes de famosos, por así decirlo, me habían impactado, me habían afectado hasta este punto. Y creo recordar la primera que se me vino a la cabeza fue la de Tom Sharp, el escritor británico, cuyos libros devoré en mi adolescencia, además de manera compulsiva. Fue leer el primero, que no recuerdo bien cuál fue. Creo que no fue Wilt, que es su obra más conocida, ni ninguno de la saga Wild, quizás El bastardo recalcitrante o algo así. Sí, recuerdo quién me lo pasó, uno de mis mejores amigos, mi amigo Jorge Rodríguez, ¿vale? Que es alguien también, ese sí que es importante en mi vida, pero que estaba muy presente en mi vida en aquella época, tanto de intercambio de músicas, de CDs, siempre andábamos con CDs de aquí para allá, tienes que escuchar esto, con libros, tienes que leer esto y tal. Uh-huh. Y lo de Tom Sharp fue punto y aparte, ¿no? Era como, y esta es una característica que he visto con, tanto con Robe como con Tom Sharp, como con algún otro que citaré después, que es que leías sus libros y decías, hostia, pero es que esto se puede hacer. Uh-huh. Ya no es que hicieran bien las cosas mejor o peor, o que te llegasen más o menos, sino que te abrían mundos que decías, oye, no tenía ni idea de que se podía escribir para expresar estas ideas, que no es que fueran ideas súper profundas en lo filosófico ni nada, ¿no? Sino que denotaban una actitud, uh-huh, una forma de tomarse la vida que yo probablemente con 16 años no me había planteado que podía tener. Una mezcla de irreverencia y cachondeo total, pero cachondeo, como siempre digo, que el humor verdadero para mí está hasta cierto punto hunde sus raíces en la tristeza, ¿no? Lo veo un poco así. Uh-huh. Y percibía que estas obras tronchantes, bueno, casi siempre metiéndose con las clases pudientes británicas, sus obras de un modo u otro siempre tienen estas referencias a los lords o a la familia real o incluso al estamento militar, ¿no? A las colonias y tal. Y la forma con la que te contaba eso hacía que yo, que por ejemplo, yo fui a un colegio de curas. Uh-huh. Y recuerdo que siempre mi relación con la autoridad siempre fue un poco tensa, digamos. Me costaba.
Te pega.
A ver, entiende, fui a un colegio concertado de curas. Yo no era un malo maloso, las cosas como son. No era un chico malo de barrio ni tal. Tampoco era un pijo de liceo francés de no sé qué. No, o sea, para nada. Era un chaval ahí más o menos normal. Pero sí que es cierto que con la autoridad que representaban algunos curas. Conocía curas estupendos, de quienes guardo un gran recuerdo. Personas, uh-huh, por cierto, algunas que se murieron y me afectó mucho también. Y eso que yo, después de estar más de una década en un colegio de curas, salí 100% ateo, por si alguien tiene alguna duda de eso. Pero bueno, sí que recuerdo, no era una rebeldía agresiva o violenta, pero sí de cuestionar cosas. Estabas, uh-huh, en clase de religión y te contaban algunas cosas, Dios es amor, etcétera, etcétera. Y bueno, y si es amor, ¿por qué permite estas cosas u otras? ¿Sabes? Yeah. Te ponías impertinente, te ponías repelente o lo que fuera, y eso no siempre gustaba, claro, a algunos. Uh-huh. Había quien se los tomaba de una manera y quien de otra. Pues de algún modo, leer a Tom Sharp en un contexto como este, te venía a decir que sí, uh-huh, que se podía cuestionar la autoridad, pero que además se podía cuestionar de manera elegante, sin necesidad de ir al conflicto, uh-huh, abierto. O a lo mejor Tom Sharp no quería decir nada de eso en absoluto y yo lo interpretaba así de ese momento. Por supuesto, todo esto a nivel subconsciente. Estas reflexiones las hago ahora con 40 y tantos tacos. En aquel momento no simplemente lees y te ríes y eso te divierte y dices qué guay. Pero de algún modo está haciendo poso y se está integrando en tu
personalidad. Sí, exactamente.
Entonces eso fue lo que me pasó con Tom Sharp. Y luego volví a Tom Sharp muchas veces. Llegué a estrechar la mano de Tom Sharp.
Oh.
Sí, porque vino a dar una conferencia ahora, no sé, 35 años en la Facultad de Filología, antigua, uh-huh, Facultad de Filología, en el mismo edificio donde nació Quack, por cierto. Uh-huh. Y mi nivel de inglés en aquel momento era lamentable. No es que ahora sea buenísimo, pero bueno, ya viví un año en Inglaterra y tal, entonces con algo me quedé, pero en aquel momento no tenía ni idea. Estuve hora y pico allí escuchándole, no me enteré absolutamente de nada de lo que dijo, pero oye, fui al final y le pude dar la mano y quedé de un contento. Y murió en 2012, o sea, no hace tanto, ya me pilló talludito. Y seguramente cuando murió hacía mucho tiempo que no leía ninguno de sus libros, pero no pude evitar sentir que algo se había perdido, que algo de mí se fue con esta persona, que fíjate tú, un señor muy mayor del Reino Unido, Bueno, es cierto que sus últimos años los vivió en España, vino a Cataluña, bueno, como tantos jubilados ingleses, ¿no? Pero bueno, que independientemente de su biografía, nuestra diferencia generacional del muy distinto contexto, de algún modo, pues habíamos hecho match, que se dice ahora, ¿no? Algún match a algún nivel interno que ahora mismo no sabría definir con palabras. Es más una intuición que otra cosa de que si no hubiera sido por los libros de ese tío, yo no sería como soy ahora mismo. A lo mejor era mejor. No lo sé, mejor de lo que soy. A lo mejor no digo ni que fuera buena influencia o mala influencia, pero fue decisiva, sin lugar a dudas. Uh-huh. Y todavía pues guardo un recuerdo muy entrañable de él. Uh-huh. Esa sensación he vuelto a sentirla esta semana. La sentí también y en esto creo que coincidiremos, porque bueno, nos conocemos de hace muchos años. Me pasó algo parecido cuando murió Marcos Moonstock, de Les Luthiers, o Les Luthiers, o como se pronuncie. Sabemos de quién hablamos. Y también Daniel Rabinovich, que fueron muertes relativamente cercanas en el tiempo. Aunque Marcos Moonstock era un algo especial, no sabría decir por qué. Quizás porque era el frontman de todo
esto. Sí, es lo que iba a decir, era el frontman, esa voz que tenía, esa... Sí. Sí, sí, parece que sí, que fue más... Es que Carlos, además, llevaba tiempo enfermo. Entonces,
bueno, como Carlos que es también el tercero te lo en esperabas cuestión, un poquito también, más. Que murió poco después.
Pero sí, sí, lo de Daniel fue fuerte. Y a mí me pasó también con Terry Pratchett, que bueno, hombre, que también era una muerte anunciada porque murió de Alzheimer no, nadie muere de Alzheimer, el Alzheimer no te mata, pero las complicaciones que te vienen por culpa del Alzheimer sabes que se te van a acabar llevando más pronto que tarde, y murió por culpa del Alzheimer. Sabíamos que iba a suceder, pero con eso y con todo, cuando sucedió fue un auténtico palo. Para mí Pratchett sí que cambió mi forma de pensar, no voy a decir radicalmente, pero sí que me ayudó un poco, lo que decías tú antes, a ver algunas cosas de forma diferente, de decir, ostras, pues en esto yo no había caído, no lo había visto así, en este punto determinado o en esta área determinada, y me ayudó a abrir la mente, digamos. Y cosa que de lo que nunca le estaría suficientemente agradecida. Y sí, para mí fue un palo que muriera, y saber que no íbamos a poder seguir disfrutando de más libros y más reflexiones suyas. Y me gustó además que cuando murió dejó preparado un tweet, de aquella era Twitter todavía, no la mandanga esta que hay ahora, que es terrorífica. Dejó preparado un Twitter. Hablábamos recientemente, no sé si hasta fue en el programa pasado, del personaje de la muerte dentro de la obra de Pratchett, que es un personaje al que consigue que le tengamos cariño, incluso, porque no es que la muerte venga por ti, ¿no? Es que cuando llega tu tiempo, llega, y la muerte lo que viene es a acompañarte a otro lado. Bueno, pues el tweet que dejó decía algo así como, escrito en mayúsculas, que era como él representaba a la muerte siempre en sus libros. Cuando alguien hablaba en mayúsculas, era la muerte. Y entonces el tweet era en mayúsculas, algo así como, ahora, Mr. Pratchett, usted y yo por fin caminaremos juntos. Me pareció fabuloso, de una elegancia, una cosa preciosa.
Bueno, pues estos son algunos de los referentes que quedaron ahí. Ya te digo, me ha quedado por decir de Marcos Moonstock. Claro, para los que además de... Aparte de todo lo que hizo, que es inmenso y no podemos aquí resumirlo, para los que trabajamos en comunicación o en algún momento hemos querido ejercer de maestros de ceremonias, o nos ha tocado, por lo que sea. A mí me ha tocado oficiar alguna boda y con los amigotes, o bueno, aquí en la radio me ha tocado hacer muchas cosas muy distintas y en ciertos momentos... Creo que este tío era Dios en eso. O sea, es el absoluto referente de cualquier persona que se quiera dirigir al público, digamos, con una cierta actitud desenfadada. Y no sé, quizás por eso también, ¿no? Es que es muy difícil encontrar el factor. Yo he tratado de analizar esta semana qué es lo que unía, por ejemplo, en este caso, a Tom Sharp con Marcos o con Robe. Y he detectado varias cosas. Entonces, al final aquí no vamos a llegar a nada, a determinar cuál es ese ingrediente mágico que hace que una persona te deje un pozo, porque al final es una cosa absolutamente subjetiva. Pero bueno,
y además, pero iremos es que sacando cosas.
Aquí no creemos en las respuestas absolutas, no, como lo hemos dejado claro muchas veces, sino más bien en las preguntas. Pero algunos análisis. Se trata siempre de gente que han aparecido en un momento de juventud en mi vida. Adolescencia, posadolescencia, tú antes mencionabas a esta mujer en tu infancia. Se trata además de personas que nos han acompañado mucho tiempo. Después de ese primer contacto en la juventud, nos han acompañado durante mucho tiempo, hasta el punto de que nos han acompañado en distintas etapas vitales. Y en cierto modo, a mí con Extremoduro me ha pasado de sentir evolucionar en parejo al grupo. Por ejemplo, recuerdo en 2008 cuando salió el disco de La Ley Nata, después de 6 años de silencio, que muchos ya pensábamos que no iban a sacar un disco nunca más y que la cosa se iba a quedar ahí, y que si se hubiese quedado ahí, el nivel de genialidad hubiese sido ya el mismo. Pero de repente sacaron ese disco de algún modo muy distinto a todo lo anterior que venían haciendo, más reposado, más pausado. Y tú te encontrabas, claro, era 2008, te encontrabas más reposado y más pausado de lo que te encontrabas 6 años atrás, ¿no? Y notabas esa cierta evolución. Fíjate, esto me ha pasado también con el deporte, con el equipo de fútbol, que en ciertos momentos de la vida te va mal, por lo que sea, tu proyecto vital pues no acaba de arrancar, o te metes en una depresión, o te metes en algo, y en paralelo a tu equipo le va fatal. O sea, desciende a segunda división o pierde algo que te hacía mucha ilusión y tal. Y no sé, yo creo que son mecanismos ahí del subconsciente para agarrarse a cosas, quizás para no sentirte tan solo en esos momentos. Y me ha pasado muchas veces de esa cierta identificación con el equipo de fútbol, ¿vale? Aunque sea una cosa bastante frívola o lo que tú quieras, pero bueno, al final también es un poco parecido a lo que estamos hablando. Es algo que conoces de joven, que te acompaña durante toda la vida. Bueno, pues un poquito pasaba también con Extremo, ¿no? De repente les veías que habían pegado una evolución y tú habías pegado una evolución y tú sabías de dónde venían ellos y te veías cuando ellos eran más jóvenes y más contestatarios o a lo mejor o más bulliciosos y tú también lo eras y ahora te ves en esa, entonces sientes una cierta compañía, ¿no?, durante el tiempo. Y luego veo que también se trata de artistas de la palabra. Todos ellos son artistas de la palabra, escritores. Bueno, escritores son todos, porque tanto el que canta como el que representa monólogos, como el que escribe libros, todos ellos escriben. Pero bueno, a lo mejor me es más difícil imaginar, por mucho que me guste un pintor, llegar a sentir tanto la muerte de un pintor. La verdad es que mis pintores favoritos creo que la mayoría estaban muertos ya cuando nací yo. Que esa es otra, ¿eh? La tristeza sobrevenida por alguien que murió hace tiempo y del cual tomas conciencia de su muerte años después. No es un sentimiento tan profundo. Pero bueno,
no, claro.
Te puedo poner algún ejemplo, no sé, de gente que dice John Lennon. No, a mí los Beatles me los metieron desde muy joven. Yo con 10 años ya era un gran fan de los Beatles. Y lo sigo siendo a día de hoy. Y claro, en un momento dado tomas conciencia, pues no sé si con 11 o 12 años, que todo aquello se extinguió y que una de las almas de los Beatles, como era John, por culpa de un perturbado, pues que nos vamos a perder 40 años de canciones. De canciones que te llegaban muy hondo, porque en aquel momento, pues imagínate lo que decimos, cuando eres joven eres mucho más receptivo, mucho más sensible a todas las emociones en general. Bueno, pero es una sensación distinta, te puede llegar a afectar. Y lo que decía, un pintor, por ejemplo, es que no sé si el hecho de haberle oído expresar o si la palabra tiene un algo que te engancha de manera más cercana, ¿no?
Me imagino que depende del background de cada uno también. quiero decir, a lo mejor tú y yo no estamos tan relacionados con el mundo de la pintura y no nos llama tanto. Estamos más relacionados con otro tipo de mundos que eso, como el de la música o la literatura, que nos pueden llegar más. Y aún así depende, porque mira, estoy pensando, por ejemplo, en el mundo de la poesía. A mí la poesía no es algo que me suela calar muy hondo. Hay algunas que sí, incluso algunas que no entiendo y que sí que me calan hondo, pero digamos que no hay un autor o una autora que me acabe de llegar. Y debo decir que es algo que me jode soberanamente. Igual que me pasa con el arte, sobre todo con el arte moderno, que hay mucha gente que directamente dice, es una mierda, y ya está. Y ya lo han explicado y ya se quedan tranquilos. Yo es que sé que, habiendo arte moderno que será una mierda, igual que hay escritores que son una mierda, o sobrevalorados, o lo que sea, sé que hay arte moderno, sé que hay poemas que son buenísimos y que yo no estoy disfrutando. Y me siento, no sé cómo decirte, como si a alguien le faltara el sentido del gusto o el sentido del olfato o el de la vista. Te das cuenta de que ahí hay algo que te falta y que la culpa no es de los otros, quiero decir. La culpa no es ni de los pintores modernos ni de los poetas. La culpa es mía, porque no he sabido desarrollar ese sentido, o porque no lo tengo directamente, o porque lo tengo puntualmente, porque hay veces que sí, hay veces que hay cosas que me llegan, pero en general me da muchísima rabia no poder disfrutar de eso. Me da la sensación de que me estoy perdiendo mucho, mucho.
Pero a ver, aquí hay varias cosas. Sí que es cierto que existe la tendencia general a pensar que a lo mejor, y yo estoy en general de acuerdo con ello, ¿no? Lo fundamental del arte es la emoción que te causa, pero creo que a lo mejor no necesariamente tiene que ser una emoción inmediata en todas las manifestaciones artísticas. Es decir, yo creo que debemos naturalizar el hecho de que haya manifestaciones culturales pues que requieren una cierta contextualización. Es decir, no necesariamente un cuadro es mejor o peor porque tú te plantes de él y en un primer momento no te diga nada y sea necesario que acudas a un libro o leas un estudio en torno a ese cuadro para volver y plantarte de él. Creo que no hay ningún demérito, ni falta de sensibilidad, ni nada. Yo creo que deberíamos naturalizar el hecho de que ciertas manifestaciones artísticas requieren que le des contexto. Yo me doy mucho cuenta de ello con esto de que me dio a mis años, como ya sabes, por meterme a estudiar lengua y literatura. Por placer, ¿eh? No tengo ninguna perspectiva profesional al respecto, ni nada por el estilo. Es por mero placer. Y claro, te enfrentas a textos de literatura medieval, por poner un ejemplo. Ya no me voy a ir a cosas muy modernas, tipo surrealismo, Lorca, poeta en Nueva York o lo que sea, sino me voy a lo antiguo, al arcipreste de Ita, al libro de Buen Amor. Claro, es que ya el mismo lenguaje en el que está escrito...
Complicado.
Que o te entrenas un poco o es que ya te expulsa directamente. No es que quieras o no quieras. Y entonces tú te puedes forzar, y ese es ahí el error, creo yo, te puedes forzar en decir, joder, el libro de Buen Amor es un clásico de la literatura española y me lo tengo que meter porque es algo importante para mi trasfondo cultural o lo que sea. Necesitas leer un estudio antes de o eres una persona que estás muy habituada a leer literatura medieval o vas a necesitar por narices leerte un estudio amplio sobre qué va el tema para poderlo disfrutar, porque si no es imposible, si no es imposible. Y yo creo que pasa un poco lo mismo con el arte moderno, claro, hasta cierto punto. Pero, pues claro, ahí hay muchas cosas. Aquí hablamos mucho de las vanguardias, ¿verdad?
Efectivamente,
sí. Muchas veces con mucha ligereza, casi tanta como de la física cuántica. Pero bueno, yo creo que no hay ningún, insisto, ningún problema con decir, oye, hay obras que merecen contextualizarla, leerla, prepararse para ello, y no hay que sentirse mal porque de entrada no te entren. Porque si yo me tuviera que sentir mal por todo lo que no me ha entrado de primeras, ojo, luego hay cosas que están hechas quizás para no entenderse. Tú antes hablabas de poesía. Robe. Robe Iniesta. Ojo, porque yo estoy viendo ahora también, aparte de todo lo que son homenajes y demás, estoy viendo a mucha gente que está reivindicando para sí a Robe Iniesta para negárselo a otros. Y están explicando de qué hablaba Robe Iniesta. Te juro que soy una persona que estoy acostumbrada, por esto mismo de la lengua y la literatura, a analizar textos, y que las canciones de Robe Iniesta las he escuchado miles y miles de veces, todas y cada una de ellas. Robe Iniesta está en una línea de poesía hermética, por no decir alegórica, casi. Es cierto que el trasfondo está muy claro, sobre todo en los primeros discos. O sea, el trasfondo son yonkis, borrachos, bares de mala muerte, ambiente carcelario, lo que sería la marginalidad. La marginalidad es el trasfondo. Ahora bien, que todo el mundo que está hablando ahora me diga que entiende todas las metáforas, ya digo, más que metáforas, alegorías, porque la alegoría es la metáfora continuada. Yo, mi interpretación de la obra de Robe en general, que también hay canciones que son más ligeras, lo que es una gran alegoría dentro del entorno de la marginalidad, que en muchas ocasiones no creo que ni él mismo supiera de qué estaba hablando. Y es uno de los grandes méritos, que te estaba hablando desde otro lugar, no me digas desde dónde. Pero no estaba pisando exactamente el mismo mundo que todos los
que mortales. El resto de los mortales.
Y por eso os lo digo, que es que yo no me importa reconocer que después de muchos años hay muchas canciones de Robe Iniesta que no sé exactamente de qué van. Pero creo que ya están concebidas para eso. Porque lo que importa no es tanto de qué van como lo que te hacen sentir. Y en general tienen una doble lectura. Probablemente una lectura más ligera y luego una lectura un tanto más profunda. Era un tío muy complicado y muy complejo. Esto de entender el arte, pues es muy relativo. Hay que sentirlo. Entenderlo te ayuda probablemente a sentirlo. Habrá distintos niveles de comprensión del mismo. Obviamente no es lo mismo si dedicas una vida entera a entender a Velázquez,
claro,
que si vas un día al Museo del Prado. Obviamente no tiene nada que ver.
Y muchas veces ayuda el contexto. Yo eso lo descubrí en Berlín, que fuimos a un museo de arte moderno y tenían una exposición monográfica sobre el capitalismo. Y entonces tenían muchísima obra moderna, pues eso, sobre el capitalismo. Y me pareció absolutamente maravilloso, porque había muchísimas obras que si yo las hubiera visto sueltas en cualquier museo, hubiera dicho, pues, o no entiendo nada, o menuda mierda. Y sin embargo, al estar todo, digamos, dentro de su sitio, dentro de ese contexto que lo unificaba. Además, la obra está muy bien montada. Mis felicitaciones al comisario barra comisaria que lo hiciera, porque estaba muy bien pensada. Y ya te digo, al verlo todo así en su sitio, ibas pasando de uno a otro y de tal, y era todo perfecto y realmente te daba una idea muy, muy nítida de lo que pensaban del capitalismo, lo que es o lo que querían que te saliera ahí de las entrañas con todo eso. Y eso no lo había visto nunca, me gustó mucho el comprobar eso, efectivamente, que hay obras que según donde las veas, las vas a entender mejor o peor.
Fíjate, entonces estamos hablando del arte de la museología, como uno de tantos esos artes, no quiero decir secundarios, pero auxiliares de algún modo, o satelitales, como puede ser la edición de libros también, el editor de libros, lo de la distinta sensación que te puede producir un libro en función de si se ha editado en un formato, en otro, la portada del libro, el tacto, el papel, la cubierta, puede influir decisivamente en la experiencia.
La verdad es que sí.
Como dices tú, la colocación en los museos o, bueno, no sé, en el mundo de la música, claro, aquí estamos hablando todos de Robe, pero No sé qué hubiera sido de Extremoduro sin Iñaki Antón, Uojo, que es el que ponía un poco el arsenal musical, que por cierto...
Que era muy, muy especial, era muy único.
El mismo día que murió Robe, han ingresado a Iñaki para una operación. No han dicho más, no han dado más datos. Dijo algo así como, bueno, si todo sale bien, nos vemos pronto. Entonces, bueno, nos podemos imaginar por dónde van los tiros, ya sería lo que me faltaba, ¿no? Más cuando acababa de empezar un proyecto. Pero bueno, a lo que voy, fundamental para que Robe pudiera expresarse, tener a su lado a un tío como este, ¿no? Que muchas veces a lo mejor no son tan conocidos por el gran público, pero que son los que permiten que brille el genio que tienen al lado. En fin, valgan estos minutos, bueno, son dos tercios de programa que nos hemos tirado hablando de, bueno, no de Robe en realidad.
No, ha venido mucho más que eso.
Sí, de todos los aledaños que podríamos seguir, podríamos seguir visitando rincones de lo que nos suscita una muerte como esta, pero bueno, sirva un poco esto como... homenaje en cierto modo y también, pues, no lo voy a negar, como terapia, ¿vale? Muchas veces se habla de usar la radio como terapia para purgar los males que llevamos dentro, y esa es una de las grandes ventajas que tenemos los que hacemos radio, y en concreto los que hacemos radio comunitaria, que nos podemos permitir ese lujo de venir y utilizar estos micrófonos para sacar eso que teníamos dentro. Yo tengo que reconocer que esta semana tenía un algo dentro. ¿Vale?
Y esperamos que sirva también de terapia para nuestra distinguida audiencia.
Por supuesto, entre los cuales...
Que les ayude a reflexionar y pueden ustedes después seguir reflexionando incluso cuando termine el programa. No está prohibido. Pensar está bien, a pesar de lo que alguna gente quiera intentarnos hacer creer.
Vale, vamos a aparcar un poquito este tema. Voy a referirme, porque es otra de las ventajas que te permite hacer radio como la hacemos nosotros, voy a referirme a algunas cositas que ya hablamos en programas anteriores, ¿vale? En algunos casos para completar la información o para actualizar cositas de las que dijimos, en las que, bueno, pues han sucedido nuevos pequeños detalles. Que completan la experiencia, para matizarme a mí mismo. Bueno, voy directamente a ello. ¿Te acuerdas que te hablé de una araña?
Sí, claro que me acuerdo, la araña de la grúa.
Habita en el... Bueno, no es el alféizar, porque el alféizar de una ventana es la parte de abajo, sino en la parte de arriba, ¿no? Cuelga, digamos, de lo que sería el marco de la ventana.
Entiendo que en vuestra casa no vais a volver a usar insecticida, por lo menos hasta que se muera ella sola.
No, pero...
Sería una pena.
Está por fuera, ¿eh?
Está por fuera.
Está por la calle. Es una ventana que está por fuera, pero tiene como una especie de marquito. O sea, no está directamente el cristal al mismo ras que la fachada, sino que está ahí como enclaustrado en un pequeño cubículo. Entonces, bueno, de esa manera podemos convivir tranquilamente. No afecta lo que es la limpieza del hogar, pero ella tampoco sufre demasiado los rigores meteorológicos. Entonces ella va allí trabajando en su cosa, pues en su telaraña, imagino, y tal. Y como te dije, pues de fondo tenemos una grúa que están ahí edificando desde hace tiempo. Y con frecuencia se solapan desde mi punto de vista. Ellas no tienen ni idea de que se solapan, no son conscientes en absoluto. Es algo que solo sucede en mi cerebro. De hecho, me tengo que a lo mejor mover un poco, no desde todas las perspectivas se solapan, sino que de algún modo yo lo fuerzo también, ¿no? Me pongo en el ángulo exacto para que la araña quede alineada con ciertos sectores de la grúa, de tal manera que parece que está interactuando con la grúa, que no es una araña pequeñita, sino que es una araña gigante y que la tela pues está tejida no sobre el marco de la ventana, sino sobre el brazo de la grúa y se va moviendo por allí, va manejando la grúa. Bueno, Pues resulta, esto ya lo contamos el otro día y ya sacamos todas las metáforas, imágenes y enseñanzas posibles al respecto. Pero a modo de actualización, quiero decir que el otro día había una tremenda luna llena. De estas de que se ven de día, ¿vale? Esto sucedió de día, no de noche. Había una luna llena, preciosa, blanca, a las 11 de la mañana. Y oye, justo me estaba allí vistiendo y de pronto se alineó todo. Es decir, la grúa con la araña. Y la araña estaba sobre la luna, pues como en la película aquella de Batman. Batman, la antigua, la de 1989, de Tim Burton, cuando va el Batmóvil. No, bueno, no sé cómo se llama el avión de Batman que hace el efecto ese y se pone sobre la luna y entonces queda ahí el efecto de Batman. Pues la araña que estaba trabajando en la grúa quedó a su vez insertada en la luna, creando ya un efecto de locura. Tú imagínate en qué tres planos tan distintos. El marco de mi ventana, la grúa en la plaza haciendo la obra y la luna muchos miles de kilómetros más allá, creando una imagen que solo yo puedo ver, pero que ahora soy capaz de transmitir. Vete a saber a quién llega esto en el futuro. Aquí hemos especulado muchas veces que las ondas sonoras que emitimos en este programa puedan llegar incluso a civilizaciones extraterrestres dentro de muchos miles de años.
Tranquilamente.
Sobre algo que quizás no exista, en realidad sea solo una imaginación mía, pero cuando a lo mejor nosotros ya hayamos muerto, la araña ya haya muerto, se haya extinguido la vida en este planeta, por supuesto el edificio que están construyendo ya no existirá, a lo mejor lo único que queda de todo eso, incluso de toda la civilización humana, es esta imagen que yo estoy planteando, esta especie de pareidolia. Uh-huh. Oye, eso es emocionante, que seguramente que no, seguramente, pero oye, la posibilidad está ahí, es una posibilidad infinitesimal, pero y desde luego es una imagen bellísima. Te mandé un WhatsApp, ¿eh?
Sí.
¿Eh? ¿Verdad que es una imagen bellísima?
Sí que lo es.
Me costó ahí enfocarlo porque, si ya te digo, tengo que hacer auténticos movimientos extraños para poder enfocarme de esa posición. Imagínate fotografiarlo en el móvil. Pero bueno, quería compartir esto también con los oyentes. Otra cosa. Dentro de lo que es también recordatorios y apostillas y rectificaciones de lo que se dijo en días pasados. Comenté un día, estábamos hablando de física cuántica, que según alguna teoría era posible que de la nada se materializase cualquier cosa.
Sí.
Y defendí que eso era una teoría científica. Pues lo dejé ahí, ¿sabes? Me fui con la sensación de que eso había quedado como que me lo había sacado yo de la manga o como que, ¿sabes? No profundicé, no di contexto. Faltó un poco el contexto de eso, ¿no? Y le he estado dando vueltas y esto es lo bueno que nos permite también hacer la radio de la manera que hacemos. Que podemos coger, volver atrás y porque me da la gana, hoy voy a retomar ese tema, voy a meter la información que faltaba, la completo y me quedo tan ancho. Ojalá pudiéramos hacer esto en la vida. Habitualmente. Esto también es un poco de terapia, porque claro, en la vida, ¿cuántas veces te ves envuelto, no sé, en un cruce de opiniones con alguien, en una discusión o en un debate en el que se están dirimiendo asuntos que en ese momento tienen importancia para ti? Y no eres capaz de a lo mejor estar lo elocuente o lo brillante que demanda.
¿Cuántas veces nos ha pasado a todos?
Y luego se te ocurre. Luego, sí, pero al
a posteriori. Justo, no, se me tenía que haber ocurrido antes.
En el momento en el que ya no es posible
meter. ¡Qué rabia da!
Te viene, pero ¡pum! Te viene clarísimo. Es decir, pero si estaba ahí, estaba ahí, me viene ahora, ¿no? Entonces, eso por desgracia en la vida pues te quedas con el peso y no hay nada que puedas hacer, pero en la radio no tenemos por qué. Entonces, si el otro día quedó un poquito deslavazada la cosa, quiero decir que esta idea de que de la nada pueda materializarse algo, incluso nosotros mismos dentro de mucho, mucho tiempo, ahora te diré cuánto, viene de una muy eminente física cuántica que es Catherine Freeze, ¿vale? De la Universidad de Florida y de muchas otras universidades que ha elaborado la teoría de la inmortalidad cuántica, que viene a decir que, bueno, en un futuro, sabes que las galaxias se están alejando unas de otras, el universo se está expandiendo, ¿no? Y que, bueno, dentro de muchos trillones de años, pues estará todo como mucho más disperso. Uh-huh. Pero que eso no evita que en lo que llamamos vacío, que no es vacío en realidad, no me voy a poner ahora a decir lo que sí es, porque nos iríamos de tiempo, y además yo no estoy capacitado para aquí, de la física cuántica siempre se habla sin rigor. En ese vacío cuántico se producen fluctuaciones, que es ese concepto que tanto me gusta para definir nuestro propio programa, uh-huh. Y que esas fluctuaciones pueden hacer que la materia que un día estuvo unida, pueda estar unida exactamente de la misma forma. ¿Qué pasa? Es decir, que tú, tal cual eres ahora, puedes volver a materializarte dentro de muchos trillones de años. ¿Qué pasa? Es muy improbable. Claro, es muy, muy, muy improbable. Porque
pero no es imposible.
Todos los átomos, no es imposible, para nada. Y lo que dice esta mujer, repito, Catherine Friis, teoría de la inmortalidad cuántica, por si alguien quiere abundar en detalles por ahí, es que, vale, es muy improbable, pero dado que el tiempo es infinito, es casi seguro que va a suceder. Claro. Porque he ahí la grandeza del concepto infinito, con el que no estamos nada habituados. Claro, se ha calculado más o menos cuánto tiempo puede hacer falta para que se den estas condiciones en las que una vez ya muertos, bueno, muertos, extinguida la Vía Láctea y de todo. Estamos hablando de 10 elevado a 1056 años. Es decir, que el universo se calcula que tiene 13.700 millones de años, más o menos. O sea, estamos hablando de un 13 seguido de 9 ceros, si no me equivoco. Aquí estamos hablando de 1056 ceros.
Ya.
O sea, un trillón no es nada en comparación con eso. Es que ni siquiera existe una palabra ni que se aproxime a esa cantidad. Hay que expresarlo en potencias porque, por supuesto, es inimaginable lo que supone para nosotros. Pero oye, que una vez que estás muerto, que lo mismo te da 8 que 80.
Sí.
Claro, tú estás muerto. Entonces, vas a resucitar después de, vale, 10 elevado a lo que tú me digas, 1056. Pues para ti no ha pasado nada de tiempo. Para ti es una cuestión inmediata.
En realidad a ti te va a dar igual, porque tampoco es que te vayas a acordar de nada. Se supone que empiezas reseteado.
La idea es que toda la memoria la vas a conservar. O sea, estamos hablando de... de emerger de la nada siendo tú, a todos los niveles. Claro, lo que luego estuve pensando es, vale, tú emerges de la nada, pero ¿dónde está esa nada en concreto? Pues claro, tú emergerás muy probablemente en una zona de vacío espacial. Entonces, tú imagínate qué tragedia haber estado 10 elevado a 1056 años esperando para resucitar. Y de pronto, ¡plum!, emerges de la nada, de esa probabilidad infinitesimal que viene siendo como que te toquen 2 trillones de veces la lotería seguidas todas las semanas, y de repente, ¡plum!, emerges de la nada y ¡hostia!, ¡no, no hay oxígeno, no hay nada! ¡Plum! O sea, no, no duras ni 10 segundos. Ajá. Y ahora a esperar otra vez 10 elevado a 1056. Sí. Es muy difícil que te materialices en un espacio que permita que continúes con tu vida.
Compensa poco, pero es que piénsalo, porque incluso si emergieras en un lugar con unas condiciones adecuadas para la vida, incluso con una civilización. Tú imagínate despertar en una civilización de aquella, de dentro de tantísimos millones de años, recordando cosas de ahora. Para empezar, te van a tomar por loco, porque vas a decir, no, sí, yo hacía radio en un estudio pintado de azul. Y decir, pero ¿qué es radio? A lo mejor te van a decir, ¿qué es azul? ¿Sabes? Va a ser una vida que de alguna forma no te ha servido para nada. Eso, solo para que te tomen por loco. Y que probablemente no sea trasladable a lo tuyo. Ya no te digo cómo hayas tenido algún trauma en esta vida que encima te lleves a la otra vida. Uf, creo que no compro, ¿eh? Por esa lotería no pienso dar un duro.
Bien, quien esté interesado, repito y no repito más, Catherine Fris, ¿vale? Uh-huh. Búsquenlo por ahí. Lo que quería decir sobre todo es que esto no es algo que me he inventado yo de la nada, sino que tenía una cierta base teóricamente científica. Claro, tampoco sabemos si esta hipótesis que formula esta mujer la hace realmente creyendo en ella, o a lo mejor es que piensa que de esa manera puede vender más libros. Porque la señora todo esto lo ha expresado a través de un libro, etcétera, sí, etcétera. Es una señora que da charlas TED, que bueno, le saca partido, se saca un sobresueldo, más allá de su salario en la Universidad de Florida. Vale, nos queda poquito tiempo. Quería comentar otra cosa, si me permites, muy rápida. Algo que está pasando en mi casa, en mi edificio, en mi rellano en concreto. Empezó todo en Halloween. ¿Vale? Unos vecinos adornaron su puerta de manera pues así un poco terrorífica, ¿vale? Con unas telarañas, lo típico, alguna calavera, alguna cosa. Entonces, bueno, varios vecinos se animaron a poner algún detallito, alguna calabaza. Nosotros pusimos ahí, nos curramos un murciélago con una cartulina, en fin, para darle un poco de ambiente. ¿Qué pasa? Pues que la gente se ha picado ahora y con la Navidad. Pues estamos viendo unas cosas. Yo tengo que reconocer que estoy en el ajo, ¿eh? Yo también digo en mi descargo que tengo un niño de 2 años y que bueno, me he pasado un número indeterminado de horas dibujando un Grinch hasta que me quedó perfecto y unas letras de Feliz Navidad muy bonitas y tal. Pero claro, estamos viendo vecinos que están haciendo ya complejos sistemas de luces coordinados entre varias viviendas.
¡Ostras!
Y aderezados con figuras de tamaño, no te voy a decir tamaño natural, pero sí de por encima del metro. De esto de cascanueces, Papá Noel raros, elfos. Hay toda ahí una maquinaria, ¿no? Entonces, no sé muy bien qué está pasando, ni sé muy bien cómo va a acabar esto. Nos estamos temiendo que para carnaval alguien le dé por inundar el rellano y poner a navegar góndolas, ¿eh? Porque además es un rellano muy amplio. No te creas que es el típico rellano así que tiene 4 metros y los 4 pisos. Es un rellano muy amplio y bueno, en el medio tiene, no sé cómo se denomina arquitectónicamente, un agujero, como si fuera un patio de luces, pero dentro de lo que es, de tal forma que ves los otros pisos, desde todos los pisos, ¿no? Y está surgiendo ahí un poco de pique entre viviendas en particulares y entre pisos. Y estas cosas suelen acabar mal.
No quiero ver la próxima reunión de la comunidad de vecinos.
Quiero hacer un llamamiento a todos mis vecinos para que nos tomemos esto con calma, ¿vale? Esto se trataba de que los niños se rieran, no de que los adultos nos metiéramos en una dinámica de la que quizás luego no sepamos salir. Bien, traíamos algún tema más, pero nos quedan solo 15 segundos.
Pues no hay más temas.
No hay más temas hasta después de vacaciones, ¿vale?
Efectivamente.
Nos despedimos, manténgase con vida, disfruten mucho de la Navidad y vea,